Son las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nueve de la mañana, aquí seguimos. Esto es Buenos Días Madrid en Onda Madrid y lo que vamos a hacer ya de forma inmediata es repasar de nuevo el tráfico en Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Carlos. De nuevo, bueno, ha mejorado muchísimo el tráfico de hora punta, de la semi-hora punta del viernes en el recorrido de M30. Ya podemos hablar de, bueno, tráfico cómodo y ligero en todo su recorrido, quizá algo más intenso entre Moratalaz y el puente de Ventas dirección norte. A tener en cuenta en cuanto a los accesos, todavía la A5 con tráfico muy lento, una marcha muy lentificada entre carretera de Boadilla del Monte y Alto de Extremadura en entradas del este de la capital como prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo o Avenida de América y del centro en el distrito de Retiro la Avenida de Menéndez Pelayo desde Mariano de Cavia, la Plaza de Mariano de Cavia sentido Príncipe de Vergara y otros puntos algo más céntricos como el entorno de la Glorieta de Atocha o el eje Paseo del Prado y Recoletos dirección Paseo de la Castellana.
Tráfico también en las carreteras de la región en este viernes, primer día de la primera operación salida del verano. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenos días.
Que dificulta la salida de la capital por la 4 en el entorno de Butarque y genera 3 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico lento también de salida de la capital por la 3 en Rivas y ya van a encontrar dificultades en la M40 a su paso por Coslada en ambas direcciones.
Bueno, pues 9:03 de la mañana, que nada se sabe.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Bueno, pues ya sabe que a partir de esta hora, cuando escucha esta sintonía, hablamos de cultura, hablamos de cine, hablamos de libro, hablamos de exposiciones, hablamos de todo un poco y hablamos también de lo que nos da la gana. Emilio del Río, ¿qué tal? Muy buenos días. Emilio del Río, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Emilio? ¿Tal?
Buenos días, aquí estoy.
Sí, te oigo. ¿Me oyes tú a mí?
Hola.
Bueno, parece que tenemos algún problema con...
Ah, pensaba que no me... Sí, con... estupendamente.
Ah, vale.
Pues muy bien, porque ya esta semana los días empiezan a ser más cortos. Queda menos.
Amigo, tú siempre con el aciago fin de semana, ¿no, Emilio?
Sí, y siempre buscando el lado positivo de la vida, como cantaban los Monty Python al final de la maravillosa película La vida de Brian. Hay que buscar siempre el lado positivo de la vida.
Claro que sí.
Vamos a 38 grados este fin de semana.
Bueno,
pero ya queda menos para que pase el verano.
Y queda menos para el domingo, Emilio, en el que vamos a disfrutar de unos 40 grados de temperatura a la sombra, ¿eh? Bueno, voy a saludar también a Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas tú lo del calor? Fernando.
Mal, ya lo sabéis.
Fatal, ¿no?
Horrible, horrible.
Bueno, el domingo 40 grados, ¿eh, Fernando? No sé por dónde vas a andar tú el domingo.
No, pues por Madrid, además.
Por Madrid. Pues las horas centrales del día, Emilio, mejor a reguardo, ¿eh? Si puede ser en algún lugar fresquito, pues mucho mejor.
No, pero fresquito será el aire acondicionado, pues no habrá otro, ¿no? No,
desde luego, el ventilador me parece que se nos va a quedar corto, ¿eh, Fernando?
Si nos dices algún sitio fresquito...
No sé, a ver, sí. Zabala el otro día nos proponía las piscinas municipales, pero imagínate tú cómo van a estar, ¿no?
No, y sal tú de la piscina,
sí.
Sal del agua y quédate al pairo.
Sí,
¿sabes?
Sí,
o sea que...
te secas rápido.
Pero bueno, oye, de todas formas, bueno, dime. Está con esto de la hora de calor y tal, ¿no? Yo creo que... A veces la vida se hace tan aburrida que tienes que buscarte cosas como hablar del tiempo o decir que...
Sí, por ejemplo.
Decir una obviedad tan extraordinaria y tan maravillosa en estos tiempos...
De que hace calor.
Como que en verano hace calor, ¿sabes? Como que el 1 de julio o el 2 de julio
hace
calor.
Tienes toda la razón, pero es que siempre nos pasa lo mismo, Fernando.
Y además dice, hay una ola de calor. Hombre, claro, no va a ser de frío.
Bueno, a ver, déjame...
Ni de nieve y tal, ¿sabes?
Déjame que te diga. Que para este...
Y después...
No, que para este fin de semana... No, perdona tú. Que para este fin de semana se espera la primera ola de calor de este verano, ¿eh? En pleno mes de junio. Sí.
Y habrá muchas. La lástima es, como siempre... las personas que no tengan o que no puedan tener condiciones para poder llevarlo con mayor,
claro,
con mayor tranquilidad.
Claro,
¿no?
Que
con
sí,
mayor,
claro que sí.
¿Sabes? Bueno. Pero por lo demás que hace calor, pues sí, claro que hace calor. Y hace frío, y hace frío. Y hace más calor, pues probablemente haga más calor. Pero también porque hay una cuestión, para los que tenemos cierta edad,
sí, ¿eh?
Madrid no era tan caluroso en verano por una cuestión.
¿Por cuál?
Porque ni había tanto tráfico, ni había tantos aires acondicionados expulsando el aire.
Es verdad. Que tienes toda la razón, que expulsa el aire caliente de casa a la calle, ¿no?
A la calle, claro. Entonces imagínate todo eso en edificios, etcétera, ¿no?
Sí.
Después muchísima más gente. Oye, lo hemos podido ver en películas, pero algunos lo hemos visto en directo, que la gente por la noche se salía a la calle, se sacaba una silla.
Una silla a la fresca.
Y echaban agua a la calle.
Sí, ¿no? también. Oye, y había Fernando, que... había Fernando quien echaba el colchón en el balcón, ¿eh?
Sí, claro. Sí, o sea, sí. Y en unas condiciones de salubridad dentro de las casas que no son las que hay ahora.
Sí.
Ni había duchas en todas las casas o baños, y por lo tanto... Así que no nos pongamos...
No nos pongamos dramáticos, Fernando.
Exacto, porque es que esto gusta mucho, ¿no? Viene una ola de calor, Bueno, ya, claro que viene una ola de calor.
Sí, sí,
¿qué?
Sí.
Ya está, sí. Pues como nuestros antepasados y nuestros abuelos, pues lo trataremos de llevar con la mejor...
Con el mejor ánimo posible, ¿no? Claro, que exacto, es de lo que se trata. Claro. El abanico y el botijo, que suele funcionar, ¿verdad?
Claro, y no hay que asustar a la gente, porque es que gusta asustar, ¿sabes?
Es verdad,
que viene
es
una ola de calor, que es como si viniera un tsunami, ¿no?
Sí.
Viene una ola de calor, pues sí, porque es julio.
Claro.
O sea, ¿qué quiere usted que venga?
Emilio, la ola de calor, y decía yo, lo tradicional, el botijo y el abanico.
Sí, total. Mira, el otro día me mandaban un WhatsApp que me hizo muchísima gracia.
¿Cuál
dice
era?
Uno, vivir es un lamento constante, y le contestan, yo lo que peor llevo es el calor.
Sí.
Pero, o sea... Ya está, o sea, es que es lo que estáis hablando.
Claro.
A mí cuando dicen, oh, hace mucho calor, no, bien, como una introducción inicial, pero estos que se quejan de verdad, digo, y en invierno frío,
claro.
Y en invierno frío, claro, claro, sí. De verdad. A mí lo que me alucina absolutamente es los que 6 de la tarde, ayer no hacía mucho calor, pero bueno, 30 y tantos grados, corriendo a las 6 y pico.
Sí.
Digo, pero o sea, hay que ser inconsciente.
Bueno, y a las 2 de la tarde, ¿viste yo? Sí, sí, sí.
Pero hombre,
es que una cosa...
y en bici, o sea,
pero,
también.
O sea, yo salgo a correr, pero... Y Fernando, pero salimos por la... O sea,
claro, salís a unas horas decentes.
Y, no, es que
claro.
Tal, digo, pero ¿cómo sales a esas horas? O sea, ¿te va a dar un mal? ¿Te va a dar un golpe de calor?
Te va a dar un chungo,
¿no?
Como
no,
dicen
no,
en las ventas. ¿Sí? Mira, un chungo. Y toda la gente ve cuando llega, ¿verdad?, los servicios sanitarios a una persona generalmente mayor que llevaba ya una hora en el tendido de sol y eso ya es, vamos, mortal. No,
y seguro que sin cubrirse.
Sí, no. Tal cual, ¿eh? Sí, hay gente que de verdad que es así. Oye, Emilio, ¿buscamos ya tu canción para superar el aciago fin de semana?
El aciago fin de semana, una canción muy de fin de semana, además, esta vez.
Bueno, pues vamos con ella, vamos a escucharla.
Vamos, venga. Creation, so come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Bueno, Emilio, qué barbaridad. ¿Cómo esta canción cómo va de menos a más? Parece que es exacto, lo que exacto, no sí. es, porque luego, cuando se arranca, ahí ya magnífica, ¿no? Gloria Gaynor.
Sí, exactamente. Va de menos a más, va subiendo. Sí. I Am What I Am, de Gloria Gaynor. Uh-huh. Es un himno de autoafirmación y orgullo grabado por Gloria Gaynor en 1983, ¿no?
Sí.
Y se han convertido en un símbolo de libertad personal y dignidad la canción. Además, este fin de semana que se celebra
el orgullo.
Pero yo uh-huh. ahora lo quiero comentar. Yo creo que la canción va todavía más allá de eso. La canción procede originalmente de un musical.
Sí.
Es una obra de teatro del 73. Es un musical. Y antes que eso fue una comedia teatral, ¿no? Uh-huh. De Jean Poiret, que transcurre en Saint-Tropez y trata sobre una pareja homosexual que regenta un club nocturno de transformismo que se llama ese cabaret La cage o fol, diríamos la jaula de los locos, ¿no? En francés, ¿no? Uh-huh. Y que aquí, fol, en femenino, se refiere de forma burlesca en francés, de forma hiriente, a un hombre homosexual afeminado o un travesti, ¿no? Entonces le dan la vuelta y lo hacen suyo, ¿no? Es, yo qué sé. Por ejemplo, lo de impresionistas fue una denominación de un crítico artístico que era despectiva. Y entonces ellos dijeron, ah, sí, pues nos vamos a llamar impresionistas, ¿no?
Uh-huh.
Y así, bueno, pues en este lo hace suyo el autor. Mira, es que ahora la canción va a tope.
Vamos a escucharla otro poquito.
Sí.
Bueno, aquí está en lo más alto, ¿eh, Emilio?
Bueno, a partir de ahí, a partir de la obra de teatro, pasa a un musical, uh-huh. que tuvo un éxito internacional extraordinario. Luego inspiró una comedia americana,
sí.
por cierto, protagonizada por Robin Williams, y después el musical, ¿no? Y de ahí sale esta canción, I Am What I Am, que canta el personaje de Alvin Zaza, ¿no?
Uh-huh.
Es un sobrenombre artístico en el musical como un himno de orgullo y autoaceptación, ¿no?
Claro,
fue pionera. La obra de teatro y musical en mostrar con humanidad y con mucho humor, como digo, haciendo suya, fíjate, en el uh-huh. título eso, ¿no? A una pareja gay que se ama y que vive con naturalidad y con el tiempo se ha convertido en un símbolo de visibilidad, de diversidad y de libertad, ¿no? Soy lo que soy, soy mi propia creación especial, así que ven a mirar, ábreme paso o aplaude. Y lo que soy no necesita excusas. Pero incluso más allá de que se ha vinculado como uno de los himnos del orgullo, es un mensaje universal. Ojo, para todos, ¿eh? O sea, se trata de vivir con autenticidad, uh-huh. se trata de vivir sin miedo al juicio de los demás.
Sí, claro que sí. ¿Qué te parece?
Ahora mismo,
dime, Emilio. Aceptarte.
Porque si no compartes determinadas cuestiones, ya tienes como que ocultarlo. Mira,
sí.
cada uno.
Sí, sí.
Mientras respete a los demás y las normas básicas de democracia y de libertad,
sí.
que sea, como canta Gloria Gaynor, lo que quieras.
Sí, claro que sí. ¿Y a ti, Fernando, qué te parece la elección de Emilio?
Como siempre, perfecta.
Muy acertada, ¿no? Muy acertada.
Absolutamente. Bueno. Yo siempre le dejo o por lo menos me congratulo de que Emilio esté siempre en el momento exacto. O sea, claro, que es un lujo para nosotros y una comodidad también. Desde luego. Claro, y la canción de Gloria Kenyon es estupenda, vamos, o sea, para el fin de semana.
Para el fin de semana, para este fin de semana madrileño.
Para este fin de semana. Y además yo me imagino a Fernando preparándose madrileño para salir y digo, ¿y qué cantará en ese momento? Yo ya pienso en ese momento. No,
cuando se esté preparando, quieres decir, ¿no?
Esta canción, desde luego, hay que incluirla en ese imaginario, o no tan imaginario, LP que haríamos de canciones para salir a buscar a Susan desesperadamente. Pero es que ahora ya lo que sí tengo que confesaros, porque estamos entre amigos y con nuestros oyentes,
sí,
¿no?
Claro que sí.
Que cuando aparece el verano, ya las ganas de salir el fin de semana desaparecen, ¿eh? O sea, porque es que, ¿sabes? O sea, lo único que me apetece es irme al campo.
Al campo, a estar fresquito, sí, señor. Y a pasear.
Desaparecer, pero de verdad, ¿sabes?
Sí, señor, sí, señor.
Y a esperar la noche con un jersey sobre los hombros, por lo menos, y tal, ¿no? O sea, ya lo de volver a salir a buscar a Susan desesperadamente lo dejamos para el maravilloso otoño. Ahora nos damos un descanso, pero tomo buena nota de esta maravillosa canción.
Claro que sí. Bueno, pues Gloria Gaynor, la canción, la música que ha elegido Emilio. Bueno, pero en este Madrid de fin de semana, Emilio...
Oye, perdona.
Dime.
¿Sabéis cuántos años tiene Gloria Gaynor? Que no lo hemos dicho.
No.
81 ya, ¿eh?
Caramba.
81 años tiene.
Sí, señor.
Y está estupenda, ¿eh? No sé si la habéis visto.
No lo hemos visto, vamos, yo por lo menos. No.
Pero todos estos... No,
está estupenda, porque ella reivindica mucho...
Uy, Emilio.
¿Verdad que sí? Oye, están... Sí.
No, que parece que teníamos alguna dificultad con tu comunicación. Estabas ahí, que ibas y venías. Vamos a ver si podemos hablar contigo de algo, porque además de música en este Madrid de fin de semana, caluroso Madrid de fin de semana, pues hay otras cosas que hacer. Por ejemplo, hay una magnífica exposición muy recomendable que se llama, Emilio, Madrid Art Deco.
Eso es, o sea, este fin de semana, ¿dónde podemos ir? A los museos, ahora se les llama refugios climáticos, toda la vida han sido refugios culturales también, ¿no? O sea, que es muy, las dos cosas
las
muy
dos
importantes,
cosas. Sí, sí,
más
sí.
Lo cultural. Sí, bueno, pues en Conde Duque, en el cuartel de Conde Duque, al ladito de la Plaza de España, en el cuartel de Conde Duque, hay una exposición estupenda que se ha abierto a comienzos de mes, que es Madrid Art Deco 1925. El subtítulo es El estilo de una época.
Bueno, parece que tenemos dificultades hoy con la comunicación con Emilio. La acabamos de perder. Vamos a intentar recuperarla, pero Fernando, ahí queda esa recomendación Madrid Art Deco, que decía Emilio que los museos se han convertido en refugios climáticos ahora, cuando siempre han sido refugios culturales. Pero, a ver, eso de ir a ver una exposición, por ejemplo, y estar fresquito, pues es un plus, ¿no?
Sí, pero date cuenta que volvemos a lo de antes. La verdad es que vivimos tiempos bastante sosos, ¿eh?
Sí.
Y bastante poco originales, a pesar de todos los listos que hay. Porque, claro que era un refugio. Un ejemplo. El cine era un refugio, sobre todo en invierno, por el frío.
Sí, sí.
¿Sabes? Las casas no tenían calefacción, la mayor parte de las casas. El frío en Madrid... por ejemplo, era tremendo, y la gente se iba al cine porque allí se pasaba la tarde, sobre todo en los cines de sesión continua.
Sí.
Invento verdaderamente extraordinario.
Uy, qué pena que se haya perdido eso, Emilio. Fernando.
Y fíjate, ahí se pasaban la tarde, y como decía un amigo mío, nos vamos al cine y la tarde fuera, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
por
sí,
la tarde fuera, y era el cine. Uh-huh. Y efectivamente, cuando aparece el aire acondicionado, y se empieza a generalizar, más o menos, porque tampoco todo el mundo tiene la suerte de,
claro,
de disponer de aire acondicionado en sus
bueno,
casas.
Bueno, hay mucha gente, Fernando, que acude a los centros comerciales para mantenerse
eso,
fresquito también, ¿eh?
Para pasar la tarde,
en estos días, claro, sí.
Para la
claro
tarde
sí.
fuera, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora, llamar refugio climático es... vivimos el momento de la apoteosis del ocurso, ¿sabes? O sea,
sí.
Es decir, si te pones esta mañana a leer cosas y a escuchar de determinadas expresiones como refugio climático, tienes dos opciones, probablemente tengas más, pero así a bote pronto tienes dos opciones. O te pones a llorar desconsoladamente de lo cursis que estamos todos, o te pones a reír hasta que ya no puedes más y te tienes que sujetar el estómago,
sí,
porque no te puedes reír más de las chorradas y de las cursiladas y de los lugares patéticamente comunes que parece que están descubriendo el Mediterráneo, ¿no?
Sí.
Vivimos un tiempo de un adanismo, ¿sabes? Como si todo lo estuviéramos descubriendo ahora, ¿no? Lo cual es una insensatez, porque la clave de la vida es la memoria. Nosotros somos lo que somos porque recordamos que nos llamamos tal, que nuestros padres se llamaban tal, que tal. Y es la memoria y la historia, ¿no? Y pensar que acabas de nacer tú y que acabas de descubrir y que nos vas a explicar el mundo, me parece absolutamente, pues eso, mira, más que llorar, porque no estamos para esto, que
reír.
El calor es insoportable. Llorar y el calor es insoportable, así que nos vamos a reír, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
nos vamos
sí,
a
sí.
reír, y no voy a decir otro verbo.
No, no, pero vamos, todos sabemos qué verbo es.
Y nos vamos a... De todo este tipo de,
sí.
de fíjate, refugio climático, es que no te ríes, ¿no? A ti
sí,
te ríes,
mira,
y no te
se,
ríes ya.
Se ríe Emilio también, fíjate.
Bueno,
Emilio.
Es que por eso lo estaba diciendo, ¿no?
Claro,
pero esto
claro,
que dice
claro.
Fernando ahora, hay una frase de Séneca genial que dice: en la vida conviene seguir más a Demócrito que a Heráclito. Son los dos filósofos griegos de hace 2600 años. Y sigue Séneca diciendo: ante la estupidez humana, Heráclito lloraba. Demócrito, en cambio, se reía. Y es que esto es lo que hay, es
claro.
que es lo único que podemos hacer si queremos sobrevivir. Es
sí,
que,
sí.
como dice
Exacto.
Bryce Echenique, solo el humor nos salva de la angustia. ¿Qué haces? Pues como dice Fernando,
reír,
vamos a reír, ¿no?
Reír, reír.
Es que si no, si no vamos a acabar deprimidos, ¿sabes?
Sí.
Fatal.
Oye,
o sea,
pero...
Que un museo, el Museo del Prado, el Louvre, el British Museum...
Refugio climático.
El Museo de Atenas es un refugio climático, venga ya, hombre.
Bueno, Emilio, cuéntanos algo
de
esa exposición. Venga, Madrid Art Deco.
Art Deco, que va a estar hasta comienzos de noviembre en Conde Duque, y se conmemora el centenario de la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas, que es como se llamó, celebrada en París, ¿cuándo? En 1925, o sea, 100 años,
claro,
¿no?
Sí.
Esa exposición tiene lugar para... recuperarse de los estragos causados por la Primera Gran Guerra, por la Primera Guerra Mundial, y pretendía mostrar la innovación del momento, el progreso industrial y el florecimiento en las artes decorativas y textiles, ¿no? Es curioso porque y sintomático porque ese progreso después de la Guerra Mundial da el carpetazo final al 19, desde el punto de vista, digamos, de la decoración, ¿no? De sí, si me apuras incluso hasta del arte, ¿no?
Sí.
Y entonces, cuando hablamos de Art Deco, estamos hablando de una denominación que acuñan para abrir una nueva era, una nueva época, ¿no? Que emerge después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Madrid, ¿cómo está en esa época? En una evolución extraordinaria,
claro.
cultural, social, económica, política. Fijaos, en ese momento se están acometiendo las obras fundamentales para la transformación del Madrid moderno, las primeras líneas de metro... La expansión de la Gran Vía, el transporte urbano, entra el automóvil en la ciudad. ¿Qué pasa? Con la llegada de esta nueva tecnología, llega una nueva cultura, la cultura de masas. Los cines, los grandes espectáculos,
sí.
se democratiza la moda, nuevas formas de compra, los grandes almacenes.
El fútbol,
nuevos lugares de encuentro y de ocio, eso iba a decir, las salas de baile, los cabarets, el fútbol, ¿no?
Sí.
Y entonces la exposición recoge, de verdad, es que es estupenda, recoge todo esto, ¿no? Nos invita a reflexionar sobre la importancia de todo esto. Cómo este estilo no solo llegó a las clases pudientes, sino que llegó a gran parte de la sociedad a través de la publicidad, del cine, del teatro, los nuevos bienes de consumo. Y algo también importante recalcar producto de la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral durante esos años, adquieren esa capacidad de compra y de independencia, ¿no?
Sí,
y se convierten en un sujeto publicitario también. Y es buenísimo ver todos esos anuncios, ¿no? Cómo esto provoca de una forma masiva que surjan bienes de consumo para las mujeres, ¿no?
Sí.
Con lo que supone de ocupar espacios en la publicidad de la época y en la estética y en la identidad de la moda. Una exposición estupenda que nos invita a reflexionar sobre esta época estelar, digamos, ¿no? Y que nos ayuda, por tanto, a afrontar el presente, porque esto no es una cuestión de nostalgia o de, ¿no?, o de mera erudición. No, no. Esto, como todo, el arte nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a afrontar mejor el futuro. Así que Art Deco, 1925, Madrid, el estilo de una época en Conde Duque. En el
Conde Duque. Vamos a buscar algo más de música. Esta es la música que has elegido tú, Fernando, para este fin de semana. Sí. Y a mí me suena a banda sonora, ¿no?
Sí, es la banda sonora de una serie de televisión mítica, cuando las series de televisión eran más que o entretenimiento, acción, humor, etcétera. Viniendo de Inglaterra, aparece una serie que es adaptación de una obra literaria que va a marcar una época y que está en consonancia con una película que se acaba de estrenar en estos momentos, que va a tener Oscar, que va a ser reconocida, que es Carros de Fuego, y es recuperar, pues fíjate, nunca nos ponemos de acuerdo, pero siempre terminamos de acuerdo,
sí.
Emilio y yo, porque tiene mucho que ver con los años 20, con los años de entreguerras, ¿no? Un periodo extraordinario que es el retorno. Bueno, la película de Carros de Fuego, que recupera un poco todo el encanto inglés, ¿no? Y esta serie es Retorno a Brideshead, Brideshead Revisited, de Evelyn Waugh, el autor del libro que voy a traer. Lo traía precisamente, como os había señalado, para que veáis que yo siempre os digo la verdad, la traigo porque tiene que ver con al sitio donde uno querría estar en este momento. Que es en la campiña inglesa, en una gran casa.
Pasando el fin de semana, ¿eh?
El fin de semana y todo lo que fuera, ¿no?
Bueno.
Y entonces hago como Don Quijote, ya que no puedo salir de la Mancha,
sí.
por lo menos me creo que estoy en jardines y en selvas y en bosques frondosos y con historias apasionantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esta es la que traigo, ¿no?
Bueno.
De Evelyn Waugh, del gran escritor inglés Evelyn Waugh, Un puñado de polvo, que se acaba de publicar en Impedimenta, ¿no? Primero sí. Evelyn Waugh, pues era londinense de 1906, su padre era editor, él había estudiado en Oxford. Esto va a tener muchísima trascendencia, bastante de sus obras. En Oxford formó parte de un club que tenía un título ya muy sugestivo, porque era, ya sabéis que en Oxford se crean siempre, cuando llegas, clubs de distintas cosas, de deporte, de política, de literatura.
Sí.
Y esto se llamaba el Club de los Hipócritas, ¿no? Estaba junto a otro gran escritor inglés, que era Anthony Powell, cuando estaban estudiando allí. Después se convirtió, estuvo un tiempo después de Oxford como maestro, como lo que se llama ahora enseñanza primaria, digamos, ¿no?
Sí.
Pero inmediatamente después se empezó a publicar y se dedicó a escribir, ¿no? Se hizo muy amigo de gentes, de aristócratas que había conocido, compañeros suyos en Oxford, y eso le llevó a desarrollar un gusto tremendo por la sociedad que se crea en torno a lo que os contaba de las casas de campo, ¿no? De esas casas de campo de la campiña inglesa, donde, por ejemplo, Brideshead Revisited es un ejemplo extraordinario, ¿no? De esa historia y de esa relación que él tuvo, además, que suele sacar a gente. Yo en Londres descubrí en una de esas librerías estupendas que hay en Londres y cerca del British Museum, descubrí la familia en la que se había basado Evelyn Waugh para escribir Brideshead Revisited, ¿no? El Retorno a Brideshead. Y era verdaderamente fascinante el libro, porque el libro era una biografía de esta familia, ¿no? Y cómo Evelyn Bogue los había trasladado a una de sus grandes obras, como os digo, que después se convirtió en serie de televisión vista en todo el mundo, ¿no? Realizó bastantes viajes como corresponsal, estuvo en Abisinia, estuvo en el Congo belga, estuvo por Sudamérica, y en 1930, curiosamente, cuando tenía 24 años, se divorcia de su primera mujer y se convierte al catolicismo. Es curioso, un día tenemos que hablar de los grandes escritores ingleses, quizá de los más grandes escritores ingleses, que son todos católicos, que todos se han convertido. Voy a citar tres, pero así, a bote pronto, ¿eh? Graham Greene, Chesterton, o para decirlo cronológicamente, Chesterton. Evelyn Bogue, y Graham Greene, pero hay más, ¿eh? Hay muchísimos, hay muchísimos Tolkien. Más, ¿no?
¿Y al catolicismo qué les lleva? ¿La literatura o Fernando?
No, yo creo que les lleva, también hay que pensar que el catolicismo es un exotismo en Inglaterra.
Ya.
¿Sabes? Es una especie como de, no quiero decir esnovismo, pero sí
Emilio,
de sentirte
diferente. Emilio apunta a uno más, Fernando.
Sí, claro.
Fernando, Tolkien, fíjate.
Claro, otro. Fijaros que hay cuatro escritores.
Otro. David Lodge, que lo hemos comentado también, que murió hace poco.
Sí.
Menos conocido que los otros, no sé por qué, pero buenísimo también. Sí, claro. Oye, y el otro día que hablábamos de Eliot, aunque nacido en Estados Unidos, pero luego se nacionalizó inglés,
católico.
También.
Es curioso.
Teníamos que hablar un día de esto, porque es buenísimo.
Pues mira, nos lo apuntamos,
Católicos verdaderamente extraordinarios y, por cierto, bastante heterodoxos, ¿sabes? No son
¿sí?
meafilas, ¿eh?
Sí.
Ni muchísimo menos. O sea, piensas en Chesterton, en Graham Greene. Chesterton tenía una frase extraordinaria para estos tiempos también, como hablábamos antes.
Sí.
Decía, lo peor de la gente cuando deja de creer en Dios es que es capaz de creer en cualquier cosa.
Sí.
Y eso lo estamos viendo desde, desde el esoterismo,
eso,
a los ovnis.
Eso me temo.
Que
eso me temo.
Muy bueno. Bueno, sigo con, durante la Segunda Guerra Mundial, está en el Cuerpo Real de Marines y en la Royal Horse Guard, hace una trilogía sobre las novelas, bueno, sus grandes novelas, Noticia Bomba en el 38, Los Seres Queridos, brutal, por cierto,
Sí.
El año 48, y en el 45 es cuando tiene un éxito brutal con Retorno a Brightside, que cuenta esa historia de los... ¿Y sabéis cómo la escribió Retorno a Brightside?
No, ni idea.
Estaba en un hospital militar y... Bueno, todo era un desastre, ¿no? La guerra, la situación, cómo se había muerto ese mundo que, como muy bien ha contado Emilio hoy, había llenado el Art Deco, ¿no? Todo ese periodo de entreguerra, todo ese mundo de la aristocracia, de las casas de campo, del Londres bullicioso, de las fiestas, de los amigos, de la escritura, de ese mundo que estaba comenzando y que estaba cambiando, la guerra se lo lleva por delante, ¿no? Eso es lo que llamaba muy bien Stephen Zweig del mundo de ayer. Y pensando Evelyn Bogue en el hospital, allí recluido, en ese mundo, escribe Retorno a Brightside, ¿no? Que es toda la exaltación, en cierto sentido, de ese mundo perdido que se había acabado. Un puñado de polvo nos devuelve a la campiña, inglesa. Tony Lass, es el protagonista, siempre ha vivido en el campo. Y está enamorado de Heaton Abbey, que es la mansión de su familia, que lleva siglos allí y que está edificada en una especie de edificio de estilo gótico victoriano, ¿no? Su vida transcurre con una tranquilidad espeluznante, ¿no? Su papel de caballero rural a la más vieja y antigua usanza. Pero está casado con una chica, con una mujer atractivísima, divertida, Lady Brenda Lass, que no quiere renunciar, lógicamente, a las fiestas de la alta sociedad londinense, ni al brillo de los ballets o de los bailes, y como os podéis imaginar, padece un aburrimiento verdaderamente épico en Heaton Abbey.
Sí.
¿Y ahí qué aparece? Pues aparece lo de siempre, queridos, hay que tener mucho cuidado, porque aparece John Beaver.
Claro.
Un huésped profesional, un tío que vive
que le inviten
a las comidas, a las cenas y a pasar los fines de semana en algunas de estas mansiones del country, de la campiña inglesa, ¿no?
Sí.
Y por una equivocación, por un casual, por el azar, digno casi de una novela de Polaster, aquí al parásito John Beaver, le invitan Tony y Brenda a pasar un fin de semana, pero como tú podrías invitar a alguien y decir, oye, bueno, pues vente un día, hombre, no te preocupes. Y el tío se lo toma en serio y aparece un fin de semana que además no hay nadie en la casa, están ellos dos solos.
Ajá.
Y porque generalmente todos estos fines de semana se llenaba de gente, ¿no? Todos.
Sí.
Están los dos solos y ¿qué hacemos con este tío? ¿Qué hacemos con este tío? Le llevan a pasear, le enseñan la mansión, le llevan a misa el domingo incluso, pero el tipo... Pero, ¿qué le pasa a Brenda, queridos?
¿Qué le pasa?
Que ella se queda absolutamente cautivada por ese mundo, esa mundanidad londinense que le aporta John Beaver, uh-huh, este parásito, cuando aparece ese fin de semana.
Yeah.
Ella empieza a viajar a Londres cada vez más, empieza un affair con nuestro huésped profesional, John Beaver, e incluso se alquila un pequeño apartamento en Belgravia, en Londres, para poder estar allí y no tener que volver al
country,
al Hilton, uh-huh, Beach. Bueno, y a partir de ahí no sigo porque...
No sigas, déjanos que leamos las últimas 100 páginas de la novela.
No, sí, tiene para más de...
vale.
Tiene para más de 100.
No, era una broma. ¿No?
Lo único que os puedo decir es que es lo que el Saturday Review dijo, una historia hilarante que parece avanzar sin ayuda de su autor.
Uh-huh.
El Guardian, Evelyn Bock, es un autor infinitamente fascinante. Gore Vidal, el escritor norteamericano, decía de Evelyn Bock, el más genial escritor satírico de nuestro tiempo, pero y puedo seguir, ¿eh? El Times, claramente no. Sardónica, una obra maestra.
Bueno.
El New York Times, una novela absolutamente deliciosa.
Estamos convencidos, pues, Fernando.
Un puñado de polvo, que es una descarnada sátira de la decadente aristocracia, uh-huh, británica de entreguerras, ¿no?
Bueno,
está en Imperimenta y tiene una traducción espléndida de Carlos Villarflot.
Sí, Emilio, ibas a decir algo.
Sí, que vamos, me parece una de las grandes novelas del 20 a la que ha traído hoy,
sí,
Fernando, ¿no?
Sin duda, sin
y
duda.
Los dos personajes, Charles Ryder y Sebastian Flight,
uh-huh,
vamos, forman parte de los grandes personajes de la historia,
sí,
de la literatura, ¿no?
Sí,
Evelyn
Bo, son de los de,
claro,
Retorno a Brexit, sí.
Sí, los dos de Retorno a Brexit. Evelyn Bock estudió en Oxford, eso es decisivo, sí, para él, claro. Yo estuve un año ahí. Él estudió en el Hertford College, donde estudió también Hobbes, el autor de Leviatán, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, en realidad estuvo en otro, pero luego en el Magdalen Hall, pero luego se integró en ese. Bueno, entonces ese puente, o sea, ese colegio es el que tiene el puente famoso ese, que el Righteous Eyes, el puente de los suspiros, ¿recordáis?
Sí.
Que es uno de los rincones más fotografiados de Oxford. Uh-huh. Pues es de ese college que recibe el nombre porque recuerda al puente homónimo de Venecia. Y por cierto, fue el primero de todo Oxford, porque cuando vas allí te lo dicen, no, esto, la. Yo estuve en otro, que es el primero en admitir mujeres en 1974. Sí,
fíjate,
pero es hablar de... Fíjate que es que esto es que tenemos unos guiones que están coordinados todos, porque en realidad en Retorno a Brexit hay una... Bueno, Evelyn Bock no se identificó nunca como sexual. Estuvo casado, me parece que dos veces, ¿no?
Sí.
Pero sí que tuvo relaciones homosexuales en su juventud, ¿no? Eso hay cartas y de todo, ¿no?
Emilio, era una situación un tanto...
Era bisexual.
Era un poco la belleza, ¿no?
Sí.
Era esa especie como de belleza griega, ¿no? Eso que encuentra,
sí,
Thomas Mann en Muerte en Venecia con Tacio, ¿no? ¿Sabes?
Sí.
Y ellos tenían una cierta confusión en Retorno a Brasil,
sí,
la relación de Charles Ryder...
Hay confusión.
Con sí. Sebastián. Es una historia de una atracción intelectual, también desde el punto de vista de una belleza exquisita, ¿no? Y muy, 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 muy snob,
sí,
por otra parte,
mí,
¿no? Pero es verdad, sí, sí. En la novela y en la serie sale, sale esa relación.
Pues la serie fue un fenómeno, además, mundial, ¿eh? Fue tremendo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero una de las claves, que además lo capta muy bien la película, es la belleza, o sea, la atracción por la belleza. Porque Charles está absolutamente seducido por la sofisticación de Brexit.
Bueno,
reclamar, por ejemplo, ahora, en este mundo en el que vivimos, que hay una exaltación del feísmo, Umberto Eco tiene una historia cultural del feísmo, ¿eh?
Sí,
entonces, en esta exaltación de lo chabacano y de lo feo en lo que vivimos,
reclamar la atracción y el privilegio de la belleza, que es lo que hace Evelyn Bob, y que hoy ha traído una... Fernando, es que vamos, sí, es de una belleza. Es una urgencia.
Dejadme que
social.
Os diga que es que vamos un poco mal de tiempo y está Zavala llamando a la puerta. Vamos a escuchar a Zavala.
Una cúpula de calor se cierne sobre España trayendo consigo la primera gran ola de fuego de este verano. Y entonces esto de todo junio, ¿qué leches ha sido? Ante este panorama abrasador, Madrid despliega su plan de supervivencia más castizo. El arte del terraceo y la caña bien tirada. Para el madrileño, combatir el calor no es solo una cuestión de salud, sino un ritual social. Si bien los consejos sanitarios insisten en beber abundante agua y evitar el sol en las horas centrales del día, el ingenio popular encuentra su refugio en las tabernas. Las calles de la capital, normalmente bulliciosas, se vacían a mediodía para resurgir al caer la tarde, cuando las terrazas se llenan de gente buscando un oasis. Bajar las persianas de casa cal y canto por la mañana para mantener el frescor interior es la primera línea de defensa. La segunda y la más celebrada es buscar una sombra en una plaza y pedir una caña helada. No una cerveza cualquiera, sino la Mao, la caña bien tirada, con maestría, con su espuma de serpentín, el toque de muñeca y esa temperatura perfecta que te resucita el alma. El madrileño sabe que la clave no es solo la bebida, sino el rito tabernario. Es un modo de ralentizar el tiempo, de desafiar al termómetro con el espíritu de una ciudad que, por muy altas que sean las temperaturas, nunca pierde el pulso. Así que mientras la cúpula de fuego nos abraza, en Madrid nos plantamos frente a ella con una caña en la mano y la confianza de que, como siempre, saldremos airosos de esta escuela de calor.
Fernando, Emilio, como veis, volvemos al principio, al calor.
Hombre, pero da impecable lo de...
¡Oh!
Impecable.
Sí.
Porque sí, es sí, verdad, sí. Además. Claro. Es lo que estábamos hablando al principio. La gente salía a la calle al atardecer.
A la fresca.
Sí, sí. Y ahí seguía la vida.
Ahora salimos la vida. A las terrazas, ¿eh? Sí, pero bueno, sí. tienen la misma función, ¿verdad?
Que, no, oye, las terrazas... vámonos a la época que nos sugería Emilio con la exposición.
Sí.
Y ves fotos de la Gran Vía y sobre todo del Paseo de Recoletos, sí, y sí, de Rosales en los años 20 y están abarrotadas las terrazas.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, es cierto.
Es una tradición que se ha mantenido muy, también muy en la línea de París, ¿no? Donde hay grandes terrazas. Es curioso, en Londres no hay tantas terrazas.
Es verdad. Bueno, a partir de ahora creo que va a empezar a verlas, ¿eh? Porque con la canícula que tienen allí también, no veas. Sí, sí.
Pero fíjate que hay ciudades que las terrazas, en Madrid, que las tiene maravillosas, pero Berlín tiene grandes terrazas.
Sí.
Roma, no te quiero contar las terrazas romanas, claro, ¿no? Y tal y cual. Y estas de París, pero con Zavala nos quedamos con la de Madrid.
Nos quedamos con la de Madrid, sí, señor. Bueno, queridos, tenemos que dejarlo aquí. Emilio, Fernando... tú que disfrutes del fin de semana, Fernando. Emilio, a ti te queda menos para el próximo lunes, de lo cual nos alegramos por ti. Claro, claro. Y que busquéis refugio climático este fin de semana, el que queráis.
Muy bien.
Pero no os expongáis demasiado al sol y al calor. Gracias a los dos. Hasta el viernes que viene.
Adiós, un abrazo. Hasta luego, Emilio.
Un abrazo, hasta el viernes que viene.
Un abrazo a los dos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. el mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid. Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
En Onda Madrid.
Bueno, pues vamos con el deporte, el partido de la una. Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, el Real Madrid, le hemos visto esta madrugada jugar con el Salzburgo.
¿Qué te ha parecido?
0-3. Bueno, me ha gustado, ha estado bien, los goles han estado bien, pero bueno, todavía le queda al Real Madrid, pero de momento objetivo cumplido, a octavos y contra la Juve, ¿eh?
Sí, contra la Juve, y menos mal, porque el City da un poquito de miedo, Ayer le metió 5 goles a la Juventus y fueron pocos, pudieron ser unos cuantos más, así que bueno, el Real Madrid, la buena noticia, se clasifica como primero de grupo, evita al City en los octavos de final, sí. La Juve va a ser su rival en los octavos de final. Ahora bien, si se supone que la Juventus es más asequible, luego lo que va a venir después, ojo, porque en cuartos sería el ganador del Dortmund-Monterrey, y a partir de semifinales la cosa se complica porque sería el Bayern de Múnich, el posible rival, o el PSG, y sí, el City en la final. Así que bueno, buenas noticias ayer. Vinicius reapareció para desatascar sobre todo en la primera parte al Real Madrid. Gol y asistencia a Fede, a Loguti con un taconazo hacia el segundo Fede Valverde, y Gonzalo, que yo creo que este chico ha venido para quedarse.
Va a ser el 9 del Madrid
en la presión, súper atento, el gol de Pillo, cómo presiona a los centrales para perder el balón, y se va solo en la carrera y hace el tercero.
Nada. El portero se la eleva y gol.
Y el tercero, sí señor.
Sí señor.
Así que nada, el Real Madrid, como decimos, en octavos de final. Repasaremos todo lo que nos dejó ayer ese partido. También esa goleada del Manchester City ante la Juventus de Turín. Hoy, por primera vez en el Mundial de Clubes, no va a haber partidos. El partido ya de octavos el martes a las 9 de la noche. Así que no habrá que madrugar ni trasnochar. La hora perfecta aquí en Europa para ver el partido entre la Juventus y el Real Madrid.
Sí.
En el Atlético de Madrid ya han encontrado al lateral zurdo que buscaban, y no va a ser Andy Robertson del Liverpool, sino un jovencísimo Matteo Ruggeri, de 22 años, jugador del Atalanta, y que el Atlético de Madrid va a pagar 20 millones de euros por él. Uh-huh. Y además estaremos muy pendientes, evidentemente, del baloncesto, porque hoy van a ser recibidos los campeones de la Liga ACB, el Real Madrid, en las instituciones madrileñas a las 12 del mediodía en la Comunidad. Eso sí, no va a estar Ayuso, que está de vuelta de Nueva York. Así que van a ser recibidos por Miguel Ángel Martín, que es el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, y luego después irán al Ayuntamiento para ser recibidos
por el alcalde.
Y muy pendientes de las selecciones. Hoy juega España femenina, el último amistoso antes de viajar a la Eurocopa, en Butarque a las 9. Todavía quedan entradas a 5 euros. Si hay alguno por ahí que le apetezca esta tarde un buen plan,
muy asequible,
pues España, ¿no? Japón en Butarque, para ver a las jugadoras de la selección española en ese último amistoso. Y bueno, lo que se refiere a las categorías inferiores, ayer cayó la sub-19 en la final, no pudo revalidar el título, perdían ante Países Bajos 0-1, además con un autogol con mucha crueldad, y hoy toca el turno para las chicas, a ver si son capaces de revalidar por cuarta ocasión consecutiva ese europeo. España-Francia a las 8 de la tarde, final del europeo sub-19. Uh-huh. Hay mucha cantera por debajo y viene pegando fuerte. Y también hoy tenemos las semifinales del Eurobásquet con España frente a Francia a las 4:30 de la tarde.
Bueno, que a 5 euros, pero al sol o a la sombra.
Lo que toque, no sé exactamente. Es que no sé exactamente dónde quedan entradas. Va bien la venta, pero...
Yo recomendaría que fuera...
A ver, es a las 9 de la noche el partido.
No importa. Ah, bueno, ya es sombra.
Ya.
Pero, a ver, es verdad, pero que es que va a hacer mucho calor, Laura.
Sí, claro que va a hacer calor. Bueno, hay que ir pues protegido, sí. Llévate un paragüitas, una gorra, un sombrerito.
Mucha agua.
Y sí, un fufús de estos de agua.
Claro,
porque viene fuerte, ¿no?
Sí, hombre, que sí viene fuerte. Mira, verás, escucha, vamos a hablar de el tiempo, ¿verdad, Sara Valle?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues
viene
mira,
fuerte,
a las 9 de la noche seguramente el termómetro todavía no baje de los 30 grados.
Uf.
La verdad es que hoy empieza a subir el termómetro y grado a grado nos vamos acercando ya a esta primera ola de calor. Hoy 36, mañana 38 previstos en Madrid, el domingo 39, veremos si no llegamos a los 40 previstos, no solo en el centro sino también en el sur de la comunidad. Y hasta el martes, de momento, temperaturas muy elevadas. De noche, infierno.
Es infierno decir, tipo ecuatorial.
Infierno tipo ecuatorial, con esos 25 grados inamovibles, por ejemplo, la madrugada del domingo. Así que mucha paciencia. Es probable que el domingo por la tarde-noche en zonas de la sierra pueda caer alguna gota. De hecho, salvo en zonas elevadas de la sierra, vamos a tener noches con el termómetro por encima de los 20 grados. En Hoyo de Manzanares, en Torrelodones, en Colmenar Viejo. Es decir, igual en Rascafría no. Que pero
es lo más norte, ¿no? Del norte.
En el puerto de Navacerrada igual tampoco, en Somosierra igual tampoco. Pero un poquito más abajo, sí. Oye, la verdad es que va a ser un fin de semana cálido. Y el lunes, esas tormentas que pueden darse en la sierra el domingo por la tarde podrían alcanzar otros puntos de la comunidad. Si sirven para refrescar, siempre es bueno.
Sean.
Pero como venga un poco de aire de sur,
fíjate lo
pues,
que pasó hace unos días con las tormentas
con
que
ese
tuvimos
reventón aquí en Madrid. Y hace unas cuantas semanas más con el granizo.
Y el reventón de París, que hemos visto las imágenes.
Poca broma, ¿eh?
Bueno, eso era tremendo.
Poca broma. No, exacto, no. Sí.
Sí, sí. Dos muertos, bueno, y no sé cuántos heridos.
De hecho, la dana que afectó a París es la dana que nos dejó a nosotros el reventón.
Era la
misma. Se iba hacia el norte. Ajá. A nosotros nos afectó el miércoles. Sí. Se fue hacia el Cantábrico el jueves.
Y a París.
Y a París. Sí, sí. Esa es la misma dana que nos afectó a nosotros.
Pocas bromas, como tú dices, Sara Valle. Que tengas un buen fin de semana y lo mismo te deseo a ti, Laura.
Igualmente, Carlos.
Que no paséis mucho calor.
A recargar pilas y el lunes a tope.
El lunes aquí, que la actualidad viene.
Y que no pases mucho calor.
Eso es. Gracias, Laura.
Adiós,
hasta
chao.
Luego.
Hasta luego.
Bueno, pues a punto de irnos estamos ya, pero hoy lo vamos a hacer con algo de música. Con música nos marchamos, que tengan un buen fin de semana. Ya sabe que enseguida llega Eli del Valle y todo su equipo. Buenos días, Madrid, que continúa hasta la 1 de la tarde. Nosotros nos volveremos el lunes a las 6. Buen fin de semana.